Radio Sintonía, la radio decana de la isla. Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Al inicio de este resumen informativo les recordamos esa situación de alerta por fenómenos costeros en la que entraba el archipiélago canario a partir de las 3 de la pasada tarde ante el empeoramiento del estado del mar en toda la comunidad autónoma, especialmente en las costas más expuestas al oleaje del norte y del oeste. La previsión apunta a mar combinada del noroeste con olas en el entorno de los 4 a 5 metros de altura. Ante este empeoramiento del mar, desde el gobierno de Canarias se ha insistido en advertir a la población de la necesidad de evitar situaciones de riesgo y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes, como no situarse en muelles y escolleras ni permanecer en lugares cercanos al mar para evitar ser golpeados o arrastrados por el oleaje. Vamos a conocer más detalles más tarde, al final de este resumen informativo, con esa conexión que hacemos habitualmente con la Agencia Estatal de Meteorología. Y desde el Partido Popular se ha trasladado la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que descarta la ampliación de cualquier equipo en la central de Las Salinas, en el barrio capitalino del Charco, como ya habría adelantado el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata. Una resolución con carácter definitivo, según se explica, que supone la confirmación de que la central eléctrica ya tiene fecha de caducidad. El último de los grupos energéticos de la central tiene una vida útil hasta el año 2030, lo que significa que se podrán ir desmantelando los diferentes motores a medida que vayan entrando en funcionamiento los nuevos grupos distribuidos por diferentes puntos de la geografía majorera. Y continuamos por el municipio de Tuineje. David Herrera tomará posesión como alcalde de Tuineje el próximo martes, día 10 de febrero. En este sentido, Asamblea Majorera, Coalición Canaria Fuerteventura y el Partido Socialista informan en un comunicado que este miércoles se celebraba la mesa de seguimiento del pacto de gobierno del Ayuntamiento de Tuineje tras la renuncia de Candelaria Umpierres a la alcaldía del municipio. En dicho encuentro, ambos partidos acordaron mantener el pacto de gobierno en los mismos términos con el objetivo de continuar trabajando de forma conjunta durante los meses que restan del mandato para mejorar la situación en el municipio de Tuineje.
Noticias en Radio Sintonía.
Y en Pájara, el ayuntamiento visitaba la mañana de ayer el SEIP Costa Calma para trasladar a la dirección del centro educativo su compromiso para ceder el suelo que sea posible al gobierno de Canarias para la creación de un centro de enseñanza obligatoria, un CEO, en la localidad. Una visita que contaba con la presencia del alcalde del municipio, Alejandro Jorge, del primer teniente alcalde y concejal de obra, Alexis Alonso, quienes estuvieron acompañados de la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García. El primer teniente alcalde, Alexis Alonso, anunciaba que por parte del consistorio se solicitara una reunión técnica con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para conocer la viabilidad de los suelos disponibles. Por su parte, el alcalde Alejandro Jorge aseguró que el Gobierno del Ayuntamiento de Pájara trabaja de manera decidida por la mejora educativa del municipio. Y en Antigua, en el último pleno, se aprobaba la licitación por más de 11 millones de euros del nuevo servicio de limpieza, recogida y transporte de residuos en el municipio. Este jueves, en el ayuntamiento, se celebraba esa sesión plenaria en la que se aprobaba por unanimidad de todos los concejales y concejalas esta licitación del nuevo servicio de limpieza. Según ha destacado el alcalde Matías Peña, se trata de un paso que representa un objetivo cumplido y un compromiso firme para transformar la limpieza del municipio en un sistema eficiente y moderno. Y esta mañana aquí en la radio hemos analizado los últimos datos sobre siniestralidad laboral en el año 2025. Canarias cerraba el año 2025 con una evolución positiva en este sentido, según ha trasladado la Consejería de Turismo y Empleo. En el año pasado, durante el periodo comprendido entre enero y diciembre, se notificaron en las islas más de 24.000 accidentes de trabajo con baja en jornada laboral. En términos generales, la siniestralidad laboral bajaba en Canarias, sin embargo, aumentaban los accidentes graves y muy graves. También se registró un aumento significativo en los accidentes mortales. Nos lo contaba esta mañana la secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras, Carmen Marrero.
Se da una casuística que no ocurre cuando los accidentes son graves, muy graves y mortales, que tienes que tener una atención directa de los medios de sanitarios, y eso sí que aparece en las estadísticas. Y es ahí, como bien dice, con respecto al año 24, en los casos de las víctimas mortales, ha habido un error por parte del gobierno canario que lo sitúa en un aumento del 40%. El aumento real es de 64,29%, es decir, se pasó, como bien comentaba, de 17 víctimas mortales en el año 24 a las 30 en el año pasado. Pero eso también ocurre no solo con los mortales, sino que los graves se pasaron de 174 víctimas graves o muy graves en el año 24 de 164 en el año 24 a 189 en el 25, lo que supone un 22% de incremento, ¿no?
Para Comisiones Obreras, en voz de su secretaria de Salud Laboral, hay que hacer hincapié en los riesgos psicosociales derivados de las exigencias intelectuales, el incremento de los ritmos y las cargas de trabajo. Esto es lo que indicaba Carmen Marrero.
11 de esos fallecimientos han sido por patologías no traumáticas, que como bien comentaba, entran pues los infartos, los derrames cerebrales, los ictus, ¿no? Y es ahí donde nosotros creemos que hay que hacer hincapié. Pero no porque lo digamos nosotros, sino que la propia Organización Internacional del Trabajo y la OMS vienen años alertando del aumento exponencial de la baja debidas a riesgos psicosociales, ¿no? Donde hablamos de cómo va aumentando esas exigencias de intelectuales en el puesto de trabajo, ¿no? Cómo se trabaja cada vez por objetivos, que lo que hace es que trabajemos a unos ritmos muy acelerados, incremento de esas cargas de trabajo, de los ritmos de trabajo, el seguir teniendo las plantillas muy ajustadas, que lo que hace es que trabajemos con un nivel de estrés o de ansiedad que si se prolonga en el tiempo puede ocasionarnos pues ese tipo de patología.
Avanzamos desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias con motivo de la conmemoración hoy viernes del Día Mundial de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Se ha informado de que los profesionales del Servicio Canario de la Salud detectaron durante el año 2025 un total de 124 casos de mujeres que habían sido sometidas a esta práctica, considerada una grave vulneración de los derechos humanos y una forma de violencia de género. Se ha trasladado además que en Canarias no hay constancia de casos de mutilación genital femenina practicados en el territorio, sino que la detección se produce mayoritariamente en mujeres migrantes que llegan a las islas tras haber sido sometidas a esta práctica en sus países de origen. Y desde el Cabildo de Fuerteventura también se han sumado a la conmemoración de este Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, con un acto celebrado en la entrada principal de la institución insular. La presidenta de la Asociación Sociocultural de Mujeres Mauritanas, DIMBE, Awa Touré, dio lectura a un manifiesto en el que hacía una llamada a la acción colectiva para erradicar esta grave violación de los derechos humanos de niñas y mujeres. Aseguraba que no se trata de cultura, de religión, ni una tradición que deba protegerse. Ninguna tradición puede estar por encima de la vida.
La mutilación genital femenina no es cultura, no es religión, no es tradición que debe protegerse. Es una forma de violencia. Una violencia que deja secuelas físicas, psicológicas y sociales de por vida. Una violencia que afecta a nuestra sociedad de acogida y exige una respuesta institucional, éducative y communautaire firme y coordinada. La erradicación de la mutilación de esta práctica no puede recaer solo en las asociaciones o comunidades afectadas. Necesita políticas públicas valientes, recursos estables, formación profesionales, prevención, protección y acompañamiento. Ninguna tradición puede estar por encima de la vida. Ninguna costumbre puede justificar la violencia. Ninguna sociedad es plenamente justa si no protege a sus niñas.
Y abrimos página deportiva. La tercera edición de la Liga Escolar Chacho League reunirá a alumnado de bachillerato, tercero y cuarto de la ESO de todos los centros educativos de secundaria de Fuerteventura en un evento deportivo creado por el Ciclo Superior de Acondicionamiento Físico del IES Puerto del Rosario para promover los valores del deporte, el respeto y el compañerismo entre los jóvenes. Tendrá lugar el próximo día 12 de febrero a partir de las 9 de la mañana en el campo de fútbol Francisco Melián en Puerto del Rosario y espera congregar alrededor de 1.200 personas entre selecciones deportivas, equipos educativos y afición. Durante la presentación de este evento, la directora del IES Puerto del Rosario, María del Carmen Montelongo, agradeció la gran respuesta y participación por parte de todos los centros educativos de Fuerteventura, así como el gran trabajo del alumnado, como también del profesorado.
El ciclo formativo, junto con los de fútbol también y el profesorado, una vez más ha creado una jornada de convivencia, porque además de ser de fútbol se habla de convivencia entre los jóvenes de la isla. Muy orgullosos de un año más tener la posibilidad de presentarnos ante todos ustedes. Agradecemos por supuesto a las instituciones, Cabildo y Ayuntamiento, que desde el primer momento el Cabildo nos apoyó en esta iniciativa. Como les digo, una jornada cargada de valores positivos en la que el alumnado es el representante y también los participantes. Estarán en esta ocasión todos los centros de la isla de secundaria y participarán por primera vez un centro de Lanzarote.
Y seguimos con deportes porque los clubes de lucha Maxorata y Unión Antigua van a disputar mañana sábado, día 7 de febrero, la final de la Liga Cabildo de Fuerteventura OPC Sumitrans de lucha canaria en categoría masculina. Tendrá lugar a partir de las 8:30 de la tarde en el terrero Vega de Tétir. Y como parte de nuestra sección cultural, vamos de luchada en luchada, porque la película de José Alayón, La Lucha, comienza su segunda semana en las salas de cine de Canarias con un coloquio sobre lucha canaria femenina en Fuerteventura. Un acto que tiene lugar esta tarde a partir de las 8 en los cines Yelmo, situados en Caleta de Fuste. Contará con la participación de las exluchadoras Yasmina Estupiñán y Noelia Ávila, además de la secretaria del Club de Lucha Rosario, Yaisa Travieso. Estará también Tomasín Padrón, protagonista, junto a Yasmina Estupiñán, en esa emisión de la película en la tarde de hoy. Para acudir a esta proyección especial, así como al resto de las sesiones, el público puede comprar las entradas a través de la página web de Yelmo. Les hablábamos al inicio de esa situación de alerta en el archipiélago por fenómenos costeros y ahora sí nos cuenta más detalles de la previsión meteorológica el compañero Juan Carlos Piña desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Este viernes en Fuerteventura tenemos el cielo poco nuboso en general en un día en el que las temperaturas diurnas bajan ligeramente. Se queda la máxima prevista hoy en Puerto del Rosario en los 21 grados. Mañana sábado cielo despejado con intervalos de nubes altas y temperaturas diurnas que se mantendrán con pocos cambios. De hecho, repetiremos la máxima de 21 grados en Puerto del Rosario. En cuanto al estado del mar, viento de la componente norte o noroeste de intensidad 4 o 5 y marejadilla aumentando a marejada o fuerte marejada. Es una información de AEMET.
Servicios informativos.
Tú no te mereces ser mi casa, porque yo no creo que me dejes ser yo. Tampoco es que crea mucho en lo.
Y hoy nos vamos con el sonido de la cantante y compositora Gara Alemán con Lo Nuestro, el primer sencillo de su primer EP oficial. Este lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa creativa para la artista majorera, conocida por su voz cautivadora y su sensibilidad musical. El proyecto, compuesto por 5 canciones, representa un avance en la carrera de Gara Alemán, combinando influencias del pop contemporáneo con las letras profundas y emocionales que exploran experiencias personales y universales. Lo Nuestro funciona como carta de presentación de este trabajo. Lo dicho, con esto nos vamos hoy y ponemos punto y final de esta manera a nuestro resumen informativo de viernes. Les deseamos, como siempre, que tengan un buen fin de semana, que sigan activas nuestras redes sociales, también nuestra página web radiosintonía.com, para que estén pendientes de todas las noticias y que nada, que muchas gracias por acompañarnos. Hasta el lunes.
Pero siempre pasa y a tú no te mereces ser mi casa, porque